Descargo de responsabilidades. El siguiente programa puede contener lenguaje, temas y temas, dos veces temas, o que no adecuados para niños. Las opiniones y expresiones en este programa no reflejan las de Up Comedy Show. Por favor, no tome nada personal.
Oh, ah, así se hace. Un aplauso, Leo.
Uy. ¿Cómo estás, hermano?
Aquí nomás, otro día. Otro número a los días de la cuarentena. Ya vamos en como la sesentena, ¿no, güey?
La sesentena, quiero llegar a la 69 cena porque me encanta.
Ahí, güey, ya casi. ¿Qué pedo,
sí,
güey?
Hermano, no, todo, tú sabes aquí con la locura de no se sabe lo que va a pasar con el futuro. Yo estaba hablando con mi vieja, con mi esposa y estábamos tratando de hacer planes. No se sabe, cabrón, qué va a pasar. Está como... yo le decía, estamos en una película de terror y estamos en la parte que está como tranquilo, pero no se sabe lo que va a pasar. Entonces se puede poner...
Como en el centro de... ¿Cómo se dice? ¿The Hurricane?
En el huracán.
En el ojo del huracán, güey. Uh-huh. Donde todo está en calma. No, sí. Aquí sí están... sí se están calando, se están haciendo muchas pruebas de paciencia muchas personas, porque hay nomás solo tanto que alguien puede fingir hasta que...
Imagínate, cabrón, sí, no pues. está muy fuerte, pero es lo que hay, y imagínate, es la realidad que estamos viviendo, y puta madre, ojalá todos salgamos vivos y contentos y aprendamos una lección de lo que pasó, pero si no, veremos, pues, ¿no?
Los que no aprendieron la lección, o muchos tal vez, son los que no van a sobrevivir.
Eso es lo que vamos a tocar, el tema ahora se viene, eso no lo quiero alargar porque lo vamos a tocar ahora al final de cuando nombremos lo que vamos a hacer, Vamos a darles un poquito una noción de lo que vamos a estar hablando hoy en este programa para la gente que está escuchando. Vamos a empezar obviamente con el coronavirus, update, todos los números y una cosita que están pasando aquí en Estados Unidos. También la cultura de las pastillas acá en Gringolandia, la medicina que se toma mucho cuando tiene algún dolorcito. Se van a las pastillas los gringos. También
los opioides.
Sí, ¿no? Esa es la droga legal, cabrón. A medicar a los niños, que también está conectado con eso. Vamos a estar hablando de los gringos que se arrancan para Tijuana para comprar tacos, pastillas y putas. Eso lo vamos a explicar en un momento.
Eso sí, eso es normal aquí, ¿no?
Eso es normal. Eso la gente no lo sabe. Los que no viven aquí no entienden. Por eso vamos a un poquito a hablar de Tijuana por un motivo especial también. Vamos a hablar de la anécdota de la niñez de cada uno con el Benji. La palabra del día, obviamente, culturizándonos con mi cultura chilena, aunque los que no saben soy chileno. Una entrevista con un amigo especial desde Tijuana, México. Vamos a tener a Víctor Tuxpan.
¡Víctor Tuxpan!
Sí, este es un cabrón de la comedia. También vamos a dar, obviamente, vamos a estarle dando saludos a la gente y menciones honrosas, o si están viendo el programa y quieren escribir algo, al final del programa lo vamos a decir, vamos a responder alguna pregunta, lo que quieran, manténganse activos en el chat. Si quieren decir algo, díganlo. Si no es muy pesadito, muy mamón, lo vamos a decir.
Ah, sí, pues sí. Sí. Al cabo que nadie nos está...
Aunque se nos acabaron los tatuajes, vamos a seguir hablando de tatuajes, se nos vamos a inventar alguna, a mí por lo menos, no sé, el Benji tiene algunos.
Yo sí tengo uno, pero voy a tener que borrar muchas cosas.
Sí, el Fera Comic y también la máscara, la charity que está haciendo el pinche Benji aquí, muy buen ciudadano, no como yo. Y vamos a estar dándole un consejo a los comediantes, obviamente como todos los programas, y ya con eso iríamos cerrando, obviamente promocionando los shows y todo eso al ratillo. Hermano.
¿Qué pedo? ¿Qué sigue?
El corona, cabrón, el coronavirus está muy cabrón. Mira, nosotros como siempre, como empezamos con el Benji, hablando del corona, ya obviamente nos compartimos un poco nuestra experiencia. El Benji, él está trabajando aquí en Estados Unidos. Hay gente que se llama los essential workers, que son los trabajadores esenciales. Yo creo que en todos los países pasa, ¿no? Que hay cosas que sí trabaja. Yo no, porque yo solamente trabajo en un restaurante y para ir al restaurante mejor quédate en tu casa, cabrón. A mí me tocó bien, pero hay gente como el Benji que le tocó trabajar, ¿no? ¿Cómo sí, va esa onda, Benji?
Pues trabajo
en cuarentena y trabajo.
Trabajo en una casa de empeño. Y entonces hay personas que necesitan dinero, préstamos o tienen oro que vender. Y pues ahí estamos.
Está en negocio, para los dos lados, ¿no?
Sí,
y trabajas todos los días, ¿cierto?
No, trabajo de lunes a viernes, pero los últimos dos días no nos tocó trabajar. Quién sabe qué pasó, qué estaba haciendo el jefe en la oficina, pero normalmente de lunes a viernes, y por eso como se hizo, como se dice, mi cuarentena no ha sido tan difícil porque pues, todavía he estado trabajando.
Es más flexible. Pero ajá, ¿sabes qué? Un poco más flexible. Pero en ese sentido, no sé si están, por lo menos en California, nosotros nos están dando muy buena paga. Por eso alguna gente dice que es no balanceado para la gente que está trabajando, por ejemplo, y gana lo mínimo, gana, no sé, $15 la hora, y los que no están trabajando se quedan en la casa y están ganando mucho porque aparte del mínimo que te da el Estado por semana, el pasaron un bill que te dan extra $600 por semana. No, ni te quería contar porque te vas a agüitear, pero no están, sí, es bien fuerte. ¿Qué? Si quieres no saber cuánto, madre, ¿quieres saber o no?
Nah.
Te va a dar depresión. Te va a dar depresión. Mejor no te digo. ¿Para qué, güey? Te va a dar depresión porque yo de verdad, mi vieja está trabajando y casi ganamos lo mismo. Me dice, ¿me entiendes?
¿Para qué chingados trabajar?
Yo no hago nada. Pero, no, pero ella, ¿sabes qué? Hasta le bajaron su sueldo y le quieren que trabaje lo mismo. Y ella dijo, pero así no me conviene. Mejor hágame layoff, que me saquen. Y le dijeron que no. Le dijeron, no, te necesitamos. O se chingó.
Pues
así está chingón. Mucho. Entonces, no, pero a ver, vamos con los números para hablar. Como siempre, empezamos el programa con los números del coronavirus. Mira, aquí, por ejemplo, a nivel mundial, nosotros tenemos 2.5 millones, ya llevan 2.5 millones de casos de personas contagiadas. Bueno, que eso dicen, que no se sabe si es verdad o no, pero eso es lo que hay. Recuperados de 659.000 y muertos 171.000. Está cabrón, ¿eh? Un poquito menos del 10% muertos, pero está fuerte. También me cambiaste antes muy rápido esa chingadera, cabrón. Recién estaba en los números. En Estados Unidos, aquí donde vivimos nosotros con el Benji, somos los campeones del mundo en todo y obviamente hay un virus, también son campeones. Tenemos 800.000 casos. Mira, imagínate, 800.000 casos y 73.000 recuperados y según que 44.000 muertos. Uf. Ahí vamos. Mira, con España daban 200.000. Italia 183.000, que Italia el que tenía más antes, pero ya los pasamos por 4 veces, no mames. Y también puse los casos que están en otros países respectivos, que obviamente con donde empezó en China, pero en China como un régimen, no se sabe si es verdad, dicen que tienen 82.000 casos y 4.000 muertos. ¿Quién sabe? ¿Puede ser? No puede ser. Pusimos a Chile.
¡Mentira!
Pusimos a Chile que lleva 10.000 casos, casi 11.000. Y le pusieron que como 4.969 recuperados, imagínate, casi la mitad recuperados. El único caso, sí, porque decían que pusieron hasta los muertos porque ya no se enfermaban. Imagínate que tenemos un presidente bien pendejo. Entonces ahí,
che, eso es lo que mentiroso.
Y en México de 8.000 casos, 2.000 recuperados. Eso es un poquito más, ¿me entiendes? Que puede ser verdad, pero de todas maneras esos números los controla el gobierno, ¿me entiendes? Entonces... Sí. Nunca vamos a ver de verdad los números y lo grave que puede ponerse o ya estuvo, que ni sabemos lo que pasó, imagínate.
Pues todos tienen el beneficio de mentir o la razón de mentir y les beneficiaría mentir de los números.
Mira, pero hoy día yo estaba mirando y salió un doctor de la OMG, que son la Organización Mundial de la Salud, que son los que supuestamente están como con esto y que como Trump, el presidente acá de Estados Unidos, se enojó con ellos porque según que fue culpa de ellos que no le dijeron pronto, les sacó los recursos que ellos son la Organización Mundial de la Salud, que supuestamente están trabajando para encontrar una cura. Se los quería sacar, sí. Y se los va a sacar. Pero el problema es que ellos dijeron, y salió hoy día en una conferencia de prensa, el vato dijo, yo les dije que esto iba a pasar y los países desarrollados también les va a llegar, no me escucharon. Y ahora les digo que no se vuelva a la normalidad porque se van a poner peor y esto ni siquiera es el principio. Entonces dijo, esto está todo en récord, está grabado y yo les dije antes y les vuelvo a decir, porque como lo que vamos a hablar ahora, sí. Que el presidente acá de Estados Unidos está tratando de empujar a la gente que vuelva a trabajar y que todo está normal. Imagínate, sí. La locura.
No, pues, está bien mencito ese güey.
Es que sí, no, es que está bien pendejo, ¿no? No entiendo nada, pero de todas maneras, el vato lo que está haciendo, le dijo a su gente, porque tiene mucha gente que la mitad de este país está pendeja, entonces lo apoya, y le dijo en una conferencia, dijo, salgan a la calle y hagan saber que quieren volver a la normalidad. Y estaba leyendo y salieron gente y ponían en sus panfletos para invitar, decía, no te pongas mascarilla, si estás enfermo, ven porque es tu
derecho.
Tu derecho, puta, hasta el Benji me está ayudando con las palabras en español, es tu derecho y salgan como sea porque tienen que protestar porque es tu derecho a salir a la calle. Imagínate para que reabran los estados porque estamos en cuarentena y no se puede salir, ¿me entiendes?
Que se mueran esos pendejos, ¿no?
Están pendejos, mire, tengo la lista aquí, pero la más grande que fue en Michigan, que sí. Fue en una parte que salieron con sus putas metralletas y armas al frente de donde está el Capitolio, donde están todos los poderes del estado.
El
gobernador está ahí en el Capitolio y salieron a dar a conocer porque ya son legales sus armas y salieron con sus armas, entonces se ve bien raro y fueron muchos y sin mascarilla y con metralleta y con chaleco antibalas, imagínate, y todo con Trump supporters y todos los que apoyan al pendejo este de
pobres
Trump,
pendejos,
¿no? Incluso pasó aquí en California, yo pensé en California porque somos más lugares, supuestamente, ¿verdad? Muy más demócrata, pero también hasta aquí en Ensenita, 3 días atrás donde vivo yo, había como 100 personas.
Y yo vi que siquiera aquí en San Diego no multaron a ninguna de esas personas, ¿eh? No
fueron al downtown, donde es el centro de la ciudad, y estaban parando los autos y todos así sin máscara.
Ay, imagínate, pinches pendejos.
Pero yo leí unos comentarios y decían, alguna gente, sabes que me da risa, pero entre pena y risa decía, y si se ponen entre ellos, se enferman y después se mueren, le harían un favor al mundo.
Se llama Darwinism, esa madre, güey.
Tú no quieres que nadie se muera, pero puta, esa gente así, imagínate. No, o sea, les vale todo. El nivel de la estupidez no tiene final. Pues eso te demuestra, cabrón.
Y eso es lo que les va a pasar a los cabrones.
Pero bueno.
A ver, ¿qué sigue?
Es lo que hay. Ya, mejor, mira, eso es siempre. Lamentablemente empezamos nuestro podcast con esto del coronavirus y siempre lo empezamos así. Ojalá en un tiempito más todo mejor y hablemos cosas más alegres.
Para estar actualizados en la situación.
Pero hay que actualizarse porque es la realidad que tenemos. Pero para el próximo bloque vamos a estar hablando de la cultura gringa, de la medicación, de las pastillas, cómo le dan medicina a los niños desde temprana edad, la anécdota del día, de la niñez y la palabra del día. Con eso nos vamos en el segundo bloque. Ahora nos vamos a un pequeño comercial por 2 minutos. No se me vayan. Aquí vamos a estar con el Benji y volvemos en un segundo.
Regresamos.
Se la lavan. Adiós.
Ya estamos de vuelta a Pati Perros Podcast.
Con tenía mi micrófono. Y Benji García Reyes.
A huevo.
A huiwis.
¿Qué pedo, güey?
¿Qué pedix? Nada, hermano. Aquí, mira, tú te quería hacer una pregunta profunda y me mandaste a la ver.
Sí, güey, pues que...
¿Y por qué no te traes tus chats a donde estás sentado y tomas ahí como siempre? ¿O te quieres poner a más lejos porque estás tomando mucho? Y mira, ya te vi que, estás haciendo...
No, güey, estoy escuchándote, güey. Estoy preguntando, güey.
No, yo mira cuando...
Es que si miras mi cámara, todavía tiene donde se ajusta el tiempo y tengo los ojos entre el día y la fecha. La fecha. Ahorita te tomo foto y te la mando, güey, para que mires. Anyways,
no hay pedo. ¿Qué pedo, güey? Oye, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con tu país? Mira lo que vamos a empezar a tratar con la cultura de las pastillas. Porque aquí en Estados Unidos, cualquier cosa que tú dices un dolor o lo que sea, ya tome esto, que esta pastilla, el Oxycontin, que lo que tiene, lo que hace a la gente muy, muy como adicta. Son las drogas que a toda la gente la tienen muy, muy adicta y no. No son drogas que, obviamente, drogas duras que se compran en la calle, pero son drogas que se compran en la farmacia. Está pendeja. Pinche Benji, déjate jugar. Estoy hablando algo serio y el otro puto sacando fotos de sus ojos entre medio de la luz y no sé qué verga. Del día y la hora, ¿no?
Muy serio, las adicciones.
Está muy cabrón porque aquí cualquier cosa que tú digas, aunque lo inventes, te dan a la medicina, ¿no? Y está muy cara, pero de todas maneras la gente la consume mucho acá. Está muy, muy como cosa del día.
Sí, ahorita ya las personas ya están pues siendo más educadas, más porque ha habido muchas adicciones, muchas muertes, sobredosis por estos mismos tipos de medicamentos. Y antes, cuando nomás era toma, 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 pero ahorita ya también con la evolución de del cannabis medicinal, también, eso porque es lo que combate mucho.
Pero eso ha ayudado mucho porque anteriormente, hablemos de 5 años atrás, cuando todavía la marihuana no era legal.
Por eso era un gran problema.
Era pura pepa, pepa, pepa. Y hay mucha gente, como dices tú, que le ha ayudado y que se ha cambiado porque la marihuana hace lo mismo efecto y hasta más. de las pastillas, pero otras pastillas te dan efectos secundarios y te hacen adicto, lo que la marihuana no lo hace, ¿me entiendes? Y es natural, o sea, tu cuerpo es una planta que ayuda a tu cuerpo y no te, no te va a hacer nada mal, porque pues de verdad...
Todo, nada con exceso, todo con medida, como se dice, todo, todo tiene su dosis, cada persona tiene su, su distinto nivel, y lo, y sí, lo que sí necesita.
Pero lo que estamos hablando, no, no de ti, de cómo eres de drogadicto, ¿me entiendes? No, pero estoy hablando de las personas que necesitan la medicina de verdad, por ejemplo, con un dolor de espalda, o tienen artritis, o lo que sea, ¿me entiendes? Cosas de viejito, alguna operación que se hicieron.
Sí, pero el problema es que en veces, aunque necesiten eso, usando ese tipo de, medicación, después se vuelven adictos porque les dan demasiado y tienen mucho que es, pues...
Y es el problema, pero es cultural acá y siempre pasa así, por eso es lo que...
es muy fácil, es muy normal, muy... O sea, lo miras, o sea, en todos lados hay personas que llevan su bolsa de diferente tipo de pastillas.
Y también es lo que pasa con las pastillas y que le dan a los niños, que... algún niño que, por ejemplo, es muy activo o cualquier problema. Y eso sí lo veíamos en Chile. Yo lo, me acuerdo que un par de compañeros les daban esas pastillas porque era muy, da mucho problema, no ponían atención, les daban la medicina. Y ahí parece que algo que tú querías acotar, ¿no? En ese ámbito.
No, 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 sí, no.
Hijo de la gran puta, lo voy a matar a este perro, ¿eh? Porque, mira, le voy a decir
no,
a
mira, espérate, para espérate, que entiendan. Espérate, espérate, espérate. Sí, 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 tengo algo que decir, cabrón. Okay, porque okay. A mí no me, a, yo desde morrito a mí siempre me decían pendejadas y mi mamá nunca me dio medicaciones y salí normal. A mí nomás no me pasa ahorita que hay personas que tienen que drogar a sus niños porque no los aguantan.
Tú puedes decir que no,
no se right. toman las drogas ellos para que sean mejores padres.
Yo me acuerdo que en Chile allá había una droga, no sé si todavía existe, el Ritalin, ¿no? Que, sí, era, sí, que es muy existe. Conocido. Y había niños que eran muy activos y yo creo que yo tengo dos hijos, ¿no? Y uno de él es el Sacha y es un loco de mierda que no lo puedo controlar, es como un huracán, ¿entiendes? Y yo soy así, pero cuando niño parece un poquito más calmado, pero yo pienso que si estuviera en el colegio le van a decir que haga algo así como una... una
le van a recomendar.
Y le van a recomendar y yo le voy a decir, ok, pero ustedes se van a la verga primero, ¿me entiendes? Que me la chupan. Pero, no, pero yo creo, pero que... tenía muchos compañeros que le pasaba eso en
¿y si tu, la y tu esposa dice que sí? Si tu esposa dice que sí. Oh, ya
no, 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 no. Mi esposa estamos en la misma página, lo bueno.
No, pero, hey, ¿qué tal si no? ¿Qué
no, tal si no, 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 no. Somos muy parecidos. No, eso no parece. No, no, no. No,
no es posible. No, 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 no nunca
no sería
jamás.
Posible porque imagínate harías? Drogar a tu hijo. ¿Haría? No, la mando a la verga. La mando a la verga que me la pele. Me no sale el macho chileno y le pego una cachetada. No, no. Pero no,
a ver,
no.
¿Y qué sigue, güey?
Nosotros estamos muy en la misma página, pero yo creo que no, por el bienestar de tu hijo no lo vas a andar drogando de niñito, ¿no? So, incluso imagínate, no quería que lo duerman para que le saquen una muela, no, porque no quería que le pongan algún medicamento en el cuerpo, y que aquí es muy normal, y lo peleamos, y fue la única opción. So, no, 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 no se podría. Oye, sí, pero...
Ah, pues tú hiciste que no hiciste vaccinate, ¿verdad? Tú eres un non-vaxxer.
No, pendejo, yo dije que no hacemos el flu chat, que es el de la gripe.
Ah, ok.
Eso no hacemos. No, si no estoy tan pendejo, tampoco me haga mala propaganda, cabrón.
Hey, te pregunté para aclararlo, cabrón.
No, ay, me decís, oh, y también eres Trump supporter. Ya vete la verga, pinche Benji. Vamos a hablar después del programa, ¿eh?
¿Que no, le pegas que... a tu mujer también?
Te voy a cachetear por de lejos. Oye, pero lo que hacen mucho los gringos acá, que la gente, nosotros tenemos, estamos con el borde con México, ¿no? ¿Cierto? Y que mucho, como aquí le dan mucha receta de pastillas, la gente, se, como aquí valen, por ejemplo, por decir un frasquito de $100, van a México y se lo venden por 20, ¿me entiendes? Y ni siquiera necesitas receta de médicos. O si tú no, sabes pues lo que no. necesitas,
bueno, ahora
vas
sí.
y lo compras.
Ahora
está cabrón,
sí,
¿no?
Necesitas una receta.
No, ¿en México?
Sí, no sé.
¿Cuándo fuiste tú? La última vez? Yo estaba cruzando antes que fuera la pandemia, que fui un día con mi familia y todavía estaba en la farmacia en la línea del vato. ¿Quiere medicina sin receta? Gritando los vatos porque hay farmacia en la
pues
línea.
Pues mira, no es receta, pero sí te cobran receta cuando estás adentro, güey. ¿Sí me entiendes?
Ah, pero obviamente, pero acá tienes que ir a un doctor de verdad y que te den esa madre, pero allá
no,
en
más
México
para
como
que si en caso van a Tijuana, sepan que es lo que quiere decir. Sí. No necesitan receta.
Receta médica es como lo que te medica el doctor, ¿no? El papelito, la receta.
Pero ahí, pues, con propina.
Y mucha gente que va a buscar eso, y te digo, Y los tacos están muy buenos en Tijuana y también las putas, ¿no?
No, güey, ¿qué chingados? ¿Sabes qué? Yo cuando voy, yo no pruebo las putas, nomás los tacos. Miro ya,
que ajá, porque no te alcanza, cabrón, pero imagínate, allá lo que tiene los tijuanenses, una madre que se llama, tienen los street clubs, que son como donde bailan las muchachas, pero de verdad son casas de putas, y ahí los vatos... ¿Qué? Y son casas de putas, y está abiertamente, y tienen su hotel al lado del street club, y bien, ¿me entiendes? Como bien normal, y acá en Gringolandia es como, no, lo pagan mucho y como que no.
¿Y en Chile no tienen nada. Esa madre, güey?
Hay casas de putas, pero son ilegales. Sí.
Ah, pero pues yo acá, nunca, aquí no nunca, son casas de putas.
Yo supe que habían, pero yo nunca entré, yo era morrillo, yo estaba en la universidad,
no, no
¿me entiendes?
Aquí no son casas de putas, son lugares... Gentleman's Club, así como no necesitas recetas.
Sí.
¿Me entiendes?
La receta
wink,
médica.
Wink,
wink. Wink, wink.
Hay muchas cosas en Tijuana que no significan lo que dice.
Oye, Tijuana, cuando esa canción que tiene Manu Chao, que no me come en sexo, drogas y marihuana. No, sexo, come. Sexo, puta, marihuana, algo así, una canción que tiene Manu Chao, sí, no, en mi memoria va a la verga.
Yo pondría la canción, pero no quiero que nos demanden, güey, no tenemos...
Sexo, tequila, sexo y marihuana, ahí estaba, ¿no? Nunca puta, yo tengo puta en mi mente nomás. Oye, mira, ¿qué te iba a decir? Yo de cuando, a ver, alguna anécdota cuando éramos niños, yo tengo una, a ver si te acuerdas de una, si no vamos a la otra parte, pero mira... Me acuerdo, mi papá me la nombró como tres veces, yo quería que la diga, lo haya nombrado ya para que sea contento. Ah. Entonces, una vez que nosotros, aunque me llevó al estadio, ¿no? A ver fútbol, ¿no? Soccer, fuimos a ver fútbol, al equipo que nos gustaba a nosotros, la Universidad de Chile, y nosotros siempre con mi papá íbamos y nos poníamos en la barra brava, ¿no? Nos sentábamos donde estaban los que vienen de Santiago, de la capital, y que siempre están saltando, gritando, y cuando meten un gol... se tiran a la barrera, dejan la cagada, ¿no? Entonces, pero es medio peligroso, pero es a la vez entretenido. Pero siempre nos sentamos ahí, ¿no? A donde están tocando el bombo, el tambor, y gritando y saltando. Me gustaba esa madre, o sea, y había mucha gente así delincuente, tomando cerveza, drogándose, y mi papá me llevaba ahí al medio. Yo tenía como 6, 7, empecé a los 7 años a ir. Y me gustaba esa madre, ¿no? Siempre ahí. Y un amigo de mi papá, que era amigo cercano mío también, quiso adherirse a nuestro viaje, que iban a la ciudad de nosotros como 1 o 2 veces al año, no me acuerdo, y le pidió a mi papá que lo llevara. Nosotros dijimos, sí, vamos. Y él pensaba que nos íbamos a sentar a alguna parte normal del estadio y nos fuimos a sentar ahí al medio, ¿no? Y el niñito, éramos niñitos, yo me acuerdo, se asustó mucho, ¿no? Estaba como hasta que, yo creo que lloró un poco. No voy a decir su nombre, pero su apellido era Barría, Patricio Barría. y se asustó y no quiso ir más al estadio con nosotros, porque se traumó, ¿no? Porque imagínate, yo creo que iba normal con su papá al estadio a sentarse en una parte bien, porque hasta tenía más dinero que nosotros, quizás pagaban una mejor parte, y nosotros nos íbamos a ir donde lo más barato, y al medio del desmadre, ¿no? Y ahí estábamos ahí sentados al medio de la barra brava, ¿no? Así que se traumó mi amigo, nunca más quiso ir con nosotros, me valió, sí.
¡Oh!
Esa fue mi historia. ¿Estás bien, Benji? Te veo medio raro, ¿eh? ¿Estás drogado o alcoholizado?
Estoy pensando, no puedo estar pensativo. O es que estoy también escogiendo música para el siguiente segmento, cabrón.
Ok, ¿tiene alguna historia o pasamos a...?
Sí, una vez, cuando yo estaba en el cuarto año.
De básico,
escuchando
medio.
Una escoria en una escuela. En la escuela estamos escuchando una historia y entró una compañera de la clase que fue como a una cita del doctor o algo, y entró y se sentó al círculo con todos nosotros y sacó una bolsita de papas.
Ah.
Eran los Hot Cheetos. Era la primera vez en mi vida que yo probé los Hot Cheetos.
¿Te enamoraste?
El segundo año, creo que era el 1990, 91.
¿Cuántos años tenías?
Creo que tenía como 7, 8 años.
Oh, entonces era de primaria, ok.
¿Primaria? Chiquito. No, en high school. Para eso entonces ya tenía problema con chetos. Yo ya escribía. Pero anyways, esa fue mi historia de la niñez.
Imagínate, te la trajo un extraño, ¿no? Del colegio, no te la trajo tu familia. ¿Está bien?
Pues oye, sí.
Les vamos a culturizar un poco con
la palabra.
Mi país chileno. Y vamos a hacer la palabra del día. Vamos a tocar, okay. Mira, vamos a tocar el bombo. Mira.
Palabra del día.
Con los indios pícaros.
Palabra del día.
La palabra del día. Vamos a estar hablando, como en Chile, no sé por qué inventa tantas palabras y todas las palabras las cortamos. Una de las palabras que quiero compartir con ustedes se llama los pololos, que se llama, porque estábamos hablando con el Benji anteriormente y pusiste muchas caras raras, entonces me está yendo con todas las palabras feas. Entonces esta es una palabra normal, pololos, que significa novia o novio, pero no novio para casarte, como girlfriend, boyfriend, ¿no? Entonces cuando tú dices tengo mi girlfriend o mi novia que viene a la casa, dice hey, mi pololo, mi polola, o si estás con alguien así besándote y puede pasar algo
así, y eso
la relación se así? Están pololeando.
¿Es como culeando?
No, cabrón, como si está pasando algo y puede haber una relación.
Ok.
Están pololeando y pueden culear.
Los pololeados no culean.
Sí, culean, pero no significa si estás
pololeando. Pero cuando tú pololeas no quiere decir que estás culeando.
Puedes solo besos.
Oh, es tu polola, tu novia. No manos, no son de manos, de dedos.
¿Quién sabe cómo son tus girlfriends? O depende del
yo estoy preguntando de los pololeados. Yo no pololeado. No, pero es que
depende de los niveles. Si tienes tu polola de novio cuando eras chiquitito, no va a estar haciendo eso. Entonces todos pueden ser pololos, ¿me entiendes?
Ay, Leo, por favor, ¿quién tenía un pololo, polola cuando era niño?
Tú enfermo, tú al tiro. Ay, oh, si la meten, dejaban pololear.
Que te dejaban pololear.
Ay, Dios mío. Pero ya, esa es la palabra del día para que se me culturicen. Y si tienen alguna pregunta o quieren saber algo más, no me pregunten porque la verdad me molestan las preguntas. No, esa sería
¿cómo
la pregunta
se fijan?
Los pololos.
A ver, ¿qué sigue, güey? ¿Qué sigue?
Oye, en la próxima sección vamos a tener a nuestro invitado estrella, a Víctor Tuxpan de Tijuana, México. Así que no se me vayan, en 2 minutos volvemos. Y seguimos la fiesta en Pati Perros Podcast.
Regresamos.
Se la lavan.
Regresamos, Pati Perros Podcast, con Leo Saavedra y Benji García.
Pinche Benji dice, 1 minuto, y a los 5 segundos, regresamos.
Hey, te pregunté, ¿estás listo, güey? Yo no quería esperar. ¿Qué pedo, güey?
Oh, andas bien acelerado, Benji, ¿qué pasó?
Tengo sed,
¿te juntaste con tu drug dealer? ¿Qué pasó, no? ¿Estás bien?
Tengo sed, güey, es que llegó mi hija y quiero acabar esta madre.
Bienvenidos de vuelta a nuestro Pati Perros Podcast, y tenemos al invitado especial, señor Víctor Tuxpan. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás?
¿Qué onda? Todo bien aquí.
Aplauso.
Listo y escuchándolos. ¿Cómo están?
Bien. Se nos alargó un poco la introducción. Yo le dije, no, vas a venir en 15. Y yo recién fui a buscar un vaso de vino y ya son las 6:30. Puta madre, disculpa.
¿Cómo platicas?
Era el cotorreo.
No, y sí. Y eso que el Benji anda medio rarillo, no habla mucho. Y si no, te hubiéramos tenido a las 7. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo va Tijuana?
Bien, ya desde México, bueno, en todo México, pues ya en la fase 3 de toda esta pandemia.
¿Qué significa eso, sorry? Yo estoy medio inculto.
¿Qué quiere decir eso?
No sabemos todos muy bien, pero quiere decir que estamos en el pico de...
¡Ay! ¡Invítame! Bueno, está cerrada la...
Es decir,
¿en el pico?
En el punto más alto de infecciones y de decesos. Entonces, ahora sí que... Si ya se estaban tomando medidas para evitar los contagios, ahora se tiene que hacer todavía más estricto. Digo, hay partes de México en las que se ve, incluso en Tijuana, en la presa, se ve gente echando desmadre como si nada.
Eso es lo que vi yo, un amigo me mostró y que decía, no, esto es la cuarentena, pero los mercados llenos y la gente caminando y mucha gente sin
máscara. En mercados sobre ruedas, que les llaman acá, las pulgas en otros lados. Hay gente por todos lados, entonces no sabemos, ni nosotros nos podemos explicar qué es realmente. Tal vez no creen en esto, creen que
pues
son
aquí,
impunes.
Me acuerdo, pues la primera semana, 2 semanas, cuando dijeron que y cerraron los lugares, pues no sé si te fijaste las noticias, las playas estaban llenas y todo ese pedo. Por eso empezaron a multar, porque había personas que se iban al parque. Y yo creo que ahí es donde la fase donde están ahorita unas personas que no creen.
No, pero ya hablamos un poquito de eso, pero duele, cabrón, porque mira, imagínate acá la gente, el presidente de esta nación está diciendo a la gente, salgan, es su derecho, ¿me entiendes? Vayan y hagan cosas, pendejo, qué estupidez, dice salgan, muéranse. Básicamente.
Hay una competencia muy fuerte entre quién tiene el presidente más pendejo. Si Estados Unidos, México.
Oye, no. Y nosotros en Chile tenemos a Piñera, que también uno de derecha, empresario, es una rata. Oh, ni me hagas empezar, pero tanto.
¿Quién la caga más?
Creo que el más pendejo. Aquí no gana el más pendejo, sino que pierde realmente el que va a ser más pendejo.
Hermano, yo sé.
Producido por The Biggest Loser.
Este mundo estamos mal, pero no sé si de verdad lo merecemos la elección, pero algo está mal, porque si tenemos esos presidentes es porque o la gente está realmente bien pendeja o a nadie le importa nada y no vota, entonces está...
Sí, es un poco de todo. Aquí, entre comillas, lo justifican un poco diciendo que ya estaban hasta la madre de todos los partidos anteriores. Que sí, todos son rateros, pero por lo menos sabían que, bueno, creo que sabían qué estaban haciendo, porque algo que ha pasado bien feo en México, y también lo veo mucho en Estados Unidos, es que la gente está polarizada. O estás con o contra, no hay de otra.
No hay mitad, ¿cierto? No
sí,
no
por ahí está la división.
El centro-centro.
Y entonces aquí sucedió lo mismo, pero, por ejemplo, yo te puedo decir, yo no apoyo a ningún otro partido, o sea, no apoyo, aquí hay PRI y PAN, que son de los principales, no los apoyo, o sea, sé que ellos tienen muchos errores, pero tampoco apoyaba ahorita a Morena, el partido que está en el gobierno, y ahora creen que solo por no apoyarlo ya soy de los otros, no se trata de eso, tal vez pueda decir, y es bien arriesgado lo que voy a decir, tal vez ellos... sabían que estaban, robaban, pero por lo menos sabían qué estaban haciendo, ¿no? O sea, se chingaban como pueblo, como ahora sí que, ajá, como ciudadano te chingaban.
Usaban la ubicación cuando te chingaban. Pero por lo menos
sabías que algo estaban
haciendo. No te dolía tanto porque ya sabías que venía, ¿no?
Exacto. Y no con este rey que tenemos es de, no sabe, parece que no sabe qué está haciendo.
Oye, cabrón, pero ya, mira, nosotros somos comediantes... No nos pongamos depresivos porque de verdad estos temas son bien pesaditos y si nos vamos a poner a hablar de eso, de verdad, hasta ya nos ponemos mal la onda. Empecemos con la entrevista para ti y una pregunta. Por favor, cuéntanos cuáles fueron tus inicios personales en la comedia. ¿Me escuchaste, cabrón?
Ok, yo empecé a hacer stand-up comedy hace 7 años ya. Sí. Ok, si me estás hablando a mí, yo aquí ando. Empecé a hacer stand-up comedy hace 7 años y fue porque antes yo trabajaba en una estación de radio y era productor de radio y me gustaba escribir chistes para los conductores del programa. De repente ellos decían algo o salía una noticia y en ese momento yo escribía un chiste, se los ponía en un pizarrón y lo decían al aire. Y bueno... Cuando los leían tal cual, la gente se reía y me doy cuenta o supe que se reían porque yo era también el que recibía las llamadas. O sea, yo era el productor, recibía llamadas, les llevaba agua.
tenías toda la impresión tú mismo, ¿no? Está bien, ¿no?
Entonces la gente llamaba por teléfono y es como que, güey, lo que acaban de decir estuvo bien chingón, que es muy divertido, están cabrones. Y ya, órale, gracias. Y va, ¿quieres salir al aire o no? Y todo eso. Entonces me tocaba recibir esa información y yo decía, creo que lo puedo hacer. Después me corren de esa estación de radio.
¿Por qué, güey?
Pasa.
Porque ya no me podían pagar tanto, decían.
Te pusiste muy chistoso, cabrón.
Éramos el morning show, entonces cuando este programa deja de ser el morning show, pasa a las tardes, dijeron, ¿sabes qué? Ya no te podemos pagar porque pues ya no se necesita un productor en un show de la tarde. Y bueno, me voy a trabajar a otra estación que es AM de Noticias, y ya no tenía como ese enlace o ya no podía llegar con el conductor de noticias y decirle, lee esta pendejada porque es noticia.
En estación de noticias no hay ni espacio para la comedia, nada.
Exacto, nada. Y entonces dije, bueno, voy a seguir escribiendo todos esos chistes para mí. Y de repente los publicaba en Twitter. Creo que lo que mucho me ayudó Twitter hace 7 años es que antes en Twitter solo podías escribir 140 caracteres.
140, ¿verdad?
Entonces, eso me ayudó como a agilizar, o sea, porque yo quería que en un solo tweet quedara el chiste completo.
Sí.
Algo que hacemos que tenemos que hacer los comediantes es decir lo menos posible para llegar más rápido a la risa.
Lo que los buenos comediantes
hacen. Los buenos comediantes queremos hacer.
Los mejores.
Eso me ayudó un poco. Y por ejemplo, si escribía una idea de un chiste como en 200 palabras, trataba de quitarle lo más posible para que cupiera en las 140 caracteres y así salía. Y entonces, retomando como que todos estos chistes, fue que me animé a subirme a un escenario y lo primero que me dijeron, güey, sí sabes hacerlo, pero no sabes dominar al público. Digo, nunca me había subido a un escenario antes, entonces empecé a revisar cursos en línea, empecé a revisar cursos en o gente en la Ciudad de México. Sé que en San Diego, pues había, o sea, hay un grupo que se llama, creo, San Diego Comedy Connection, ¿cómo se llama ese grupo? Hay muchos grupos.
Hay un chingo de grupos en Facebook, pero pues...
Pero lo que he visto en esos grupos es que tienen como 5,000 participantes. ¿No?
Ni yo lo conozco.
No, ese güey ya cambió el nombre porque empezó a agregar un chingo de personas que no eran de San Diego y la idea era de...
Se llamaba San Diego Comedy Connection.
Le cambió el güey el nombre.
Ah, ok. Ahora sí que yo estuve en ese grupo, o estoy, ya ni sé, pero creo que hay como 3,000, 5,000 comediantes solo de San Diego, imagínate. Y en
no, güey, no hay tantos comediantes en San Diego.
No,
por eso te digo que son comediantes de como Orange County, de Los Ángeles. O sea, se agrandó. Por eso el güey le cambió el nombre. Hay San Diego Comedians Page, hay un chingo de personas que están en el grupo, pero nomás como 200 activos. Y hay a través de los años hay personas que sí quieren ser parte, pero después ya ni lo hacen. Activos, tal vez como unos 200. Y bueno,
pero por ejemplo, eso es solo de San Diego, es decir, de una ciudad.
Sí, sí.
En México creo que somos esos 200.
¿En todo México?
Apenitas llevan menos de 10 años.
Sí, en México esto tiene como máximo 10 años, exacto. Y digo, tal vez hay más, de repente también hay mucha gente que empieza a hacer esto. Por ejemplo, a mí hay una cita de Jerry Seinfeld que me gusta mucho, que dice que los comediantes o la profesión de comediante es una profesión que no tiene preparación. Es como ser un pirata, o sea, solo te subes al barco y ya eres pirata. O sea, no necesitas así como que, soy comediante en entrenamiento, ¿no? O sea, te subes a un micrófono abierto, te subes a un escenario y ya eres comediante. Tienes que aspirar ahora a hacerlo pues muy bien. O sea, no hay como que una universidad para... Digo, creo que sí tenemos que prepararnos mucho.
Sí hay clases, pero...
Claro, hay talleres en línea, hay seminarios, hay universidades incluso que dan stand-up comedy.
¿En serio?
Tal cual no hay como una carrera. Es decir, los contadores tienen como que toda esa preparación y por eso Jerry Seinfeld lo compara como con un pirata. O sea, no es como que, bueno, este es un pirata en entrenamiento. Ah. No, o sea, él se sube al barco y ya es pirata. Entonces,
ya dice pirata. Que
los comediantes nos subimos al escenario y ya tienes que ser comediante. O sea, no puedes estar como que a medias. Y bueno, en ese sentido, pues también hay otros... digo que también hay que tener mucho respeto de la palabra comediante, ¿no? Hay personas que llevan trabajando pues muchísimo tiempo. Por ejemplo, ustedes dos, ¿cuántos años tienen ya trabajando en esto? Y por ejemplo, yo que tengo 7 años, estamos todavía como en la parte de somos principiantes, ¿no? Podemos decir, bueno.
Entonces, en español no tienen lo que es open micers, porque en inglés eso es lo que se refiere a los principiantes, open micers.
Sí, claro, pero como no está muy...
No hay demasiados, ¿verdad? No hay manera para como separación.
Sí.
Nomás todos caen bajo un término.
Pero digamos que no los catalogamos así.
Ah, o sea, entonces ¿no se cataloguean o no se cataloguean así?
Creo que todavía no en tal cual no, porque el término sí es muy americano, sí es muy gringo. Son open micers o ya son features o headliners y sí, todo
openers,
eso. Headliners, openers, ¿no? Exacto.
Antes del feature, el openers.
Aquí en Tijuana fuimos durante 5 años, 10 comediantes nada más.
Sí, me acuerdo.
Entonces, no podíamos hacer como esa clasificación de, bueno, tú eres
open ¿qué van a hacer?
No, mira, güey, tú eres el
somos
open
micer.
Hasta que reclutemos a otro güey que él es el open micer.
Estábamos aspirando a ser comediantes.
No, porque es muy nuevo, ¿no? Y tú fuiste uno de los propulsores de la comedia en Tijuana, ¿cierto?
Tal cual, sí. Ahora sí que... Como les platicaba, yo cuando me salgo de trabajar de estación de donde era productor, busqué stand-up comedy en Tijuana y no ningún resultado en Google o stand-up comedy y nada, no aparecía nada. Entonces dije, pues voy a hacer una página que se llame Tijuana Stand-up Comedy y empecé así sin saber, solo como con cierta intuición. Yo lo que me ayudó, creo, es soy muy fan de Seinfeld. Entonces dije, yo quiero hacer eso que hace él. Así como lo está haciendo.
Tenías como tu meta, ¿no?
Sí, tenía. Lo
veías.
Como ahora sí que inspiración. Y dije, así como lo hace él, quiero yo seguir como esos puntos. y por eso me consideré como muy purista, en el sentido de no tomar chistes de otros comediantes, o no tomar chistes de como de Pepito, de borrachos o de gays, los típicos chistes. Dije,
bueno, porque esos son otro tipo de comediantes, ¿no? En México, o sea, el Jojo Jorge y los güeyes.
Nosotros en México venimos de esa cultura donde la comedia era a partir de esos chistes de dominio popular. Con
toda la cultura latina, hermano, hasta estos años todavía street se siguen creyendo con los antiguos, sí, ¿no?
Se les dicen street jokes.
Es así, la gente todavía lo sigue haciendo. Sí, es muy, muy... Nada que hacerse, la gente le dicen eso y son otra cultura todavía, que somos muy machistas, ¿no?
Pero para ser comediante famoso uno tiene que siempre... Pues
hacerlo. Hay que tener cuidado. Imagínate lo que le pasó al Kevin Hart, que iba a ser el anfitrión de los Oscars, y por un tweet mamón de no sé, 14 años, 10 años atrás, no me acuerdo, lo pero bajaron. El presidente
puede decir lo que quiera.
No, pero imagínate, porque él fue orgulloso, dijo, eso lo dije en ese tiempo. O sea, igual él estuvo un poquito mal porque no estuvo bien feo su chiste, la verdad, porque si mi hijo, algo como si mi hijo es gay, le tiraría su casa de muñeca en la cabeza y que se le rompa la cabeza, algo así. Era muy fuerte, pero...
Pero bueno, yo soy de los que cree que no debería haber esos chistes fuertes. O sea,
sí, no, está bien pasado, pero él dijo, no, eso es un comediante y es chistoso y no me voy a disculpar por algo que hice de año atrás.
Todo tiene su medio también, o sea, para poner cosas en Twitter de ese nivel, es poner algo en Twitter es como poner algo en la televisión, en unos casos, como se fijan, no puedes poner algo que es demasiado, hasta ya, aparte que tienen, son muy estrictos. Por todo, the speech, the hate speech, todas las palabras de odio y las pendejadas que dicen, están siendo muy estrictos, pero aparte de eso, lo bueno que era antes, 140 characters para poder decir tu punto, ahorita ya un montón de pendejadas que se merecen.
El pinche Víctor, como trabaja en radio, se maneja muy bien con la comunicación. Hemos avanzado las preguntas, así que te voy a hacer la siguiente pregunta para no quedarme pegado, cabrón, porque sí, no está bueno, está buena la conversa, la verdad. Bueno, nosotros tenemos límite de tiempo, ¿no?
Benji, esta,
tenemos límite de tiempo, Benji, ¿no?
No, acabo de darnos, bueno, poquito.
Sí, no, la iba a juntar, pues, pero tengo, bueno, va a ser la misma. Tú, como fuiste el precursor de la comedia en Tijuana, ¿cómo ves el futuro en Tijuana de la comedia? Con todo esto que está pasando con el coronavirus, porque mucha gente dice que la gente no se va a atrever a ir a show por mucho tiempo, bla, 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 el contagio, eso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se va a venir la escena de comedia?
Que creo al contrario, ¿eh? O sea, yo creo que ahorita la gente se siente tan encerrada que en cuanto tú le des la oferta de algo, ¿sabes qué? Voy a tener este show, van a decir, sí, a huevo, lo que sea, quiero salir de mi casa.
Sí, yo siento eso también, como que va a ser al revés. Wey.
Nos sentimos tan encerrados que lo primero que vamos a querer es, vamos a salir y chingue su madre. ¿Qué?
A lo no, que lo inviten, no. Vámonos.
Lo que sea.
Con esta restricción la gente sigue saliendo, ahora imagínate cuando ya tengan algo que hacer.
No, porque nosotros sabemos que anteriormente igual con los shows era difícil traer gente, pero imagínate si yo pensaba si era difícil antes, ¿cómo se va a poner después, cabrón?
Sí, yo creo que no va a afectar tanto. Nos va a tocar otra vez hacer como el trabajo. Por ejemplo, yo sé que ustedes que están haciendo shows en español en San Diego, el trabajo más difícil es esa constancia de hacerlo una semana y aunque lleguen 3 personas, a la otra semana para que lleguen otras 10 y a la siguiente semana para que lleguen 20 y a la siguiente semana no sé por qué llegan de repente otra vez 5 nada más. Es estar otra vez, estar ahí. Nos va a tocar, creo, hacer otra vez esa parte y ahora sí que solo con lugares específicos y hablando en general de eventos que saben que siempre hay un evento ahí, la gente va a llegar solita porque, me acuerdo que pasaba esto y hacíamos esto en este lugar.
Y le van a caer, ¿no?
Y le van a caer, eso es lo que espero, digo. Nos va a tocar otra vez hacer ese trabajo de reforzar lugares porque creo que es con lo que más hemos batallado aquí en Tijuana, que tenemos un espacio. Igual empezamos con 2 personas, terminamos llenando el lugar, pero por alguna razón que ya nosotros agarramos como de cura y de juego, el lugar cierra y tenemos que irnos a otro lugar a hacer exactamente lo mismo. Entonces ya nosotros decimos que vamos a abrir un bar para cerrarlo, vamos a hacer show un bar para cerrarlo. Tenemos una lista de varios lugares aquí que han cerrado. Entonces,
¿en serio? Que ahora
también acá con nosotros nos ha pasado
y sigue pasando, cabrón. Oye, pero hablando de los lugares donde hacen comedia, ¿cuál es tu lugar favorito en Tijuana donde te gusta hacer comedia a ti personalmente? Sin tapujos, ¿dónde tú te sientes más cómodo haciendo tu comedia? No organizando show, como comediante.
Ok, ahorita hay un lugar muy bonito que se llama La Antigua Bodega de Papel.
Oye, oh, yo quiero ir ahí, cabrón, invítame.
Este espacio Tijuana lo que tiene es que es un, tiene un escenario como si fuera un teatro. De hecho, ahí hacen obras de teatro completas. O sea, tiene su escenario, sus cortinas, su iluminación, muy buen sonido. Y esta es la parte donde das el show. La parte donde está la gente es un bar completamente y tiene como ese acomodo de un comedy club.
Yo lo he visto en fotos y se ve puta madre.
Está chingón, es el único en Tijuana que tiene como esa infraestructura muy, muy, muy parecida a un comedy club. Los otros espacios, como has ido al cervecero en La Cacho, donde hacemos el open mic, ahí es un lugar que pues no está tan acondicionado, pero nosotros
tú armas tu escenario, ¿no?
Gracias
a él. Se ve bien, pero es chiquitito.
Es muy chiquito y ellos nos han ayudado bastante a acomodarlo como nosotros queremos prácticamente.
Lo que está haciendo el Benji con
sí, el Benji donde sea, donde nos dejen.
Y donde lo invitan, lleva sus luces, el escenario y armas tu show, hasta en Tattoo Shop, vemos mucho.
Cuando llegamos ahí, el escenario estaba en un lado y de repente ya lo mandamos al final porque creo que es lo que funciona mejor y así se ha ido acomodando y nos han dado muy, muy buena apertura para hacer muchas cosas ahí, pero lugares que ya lo tienen todo sería La Antigua Bodega de Papel.
Sí, no.
Ahora sí que el más bonito aquí de Tijuana.
Se ve bonito, para la otra me dices. Oye, sí. Y tú, allá que has hecho show con nosotros y todo eso en línea, ¿cuál es tu opinión con nuestra nueva realidad y los shows en línea, no? Sin público, o sea, ¿qué piensas tú como comediante? ¿Qué te parece?
Para nosotros creo que son más difíciles porque no tenemos esa retroalimentación directa. Digo, a veces a los bares vas a escuchar la risa y a escuchar los silencios, que es lo que te dicen, tengo que seguir trabajando. Sí. Pero aquí cuando haces un chiste y tú tiras un punchline y sabes que ahí es donde la gente se tiene que reír, de repente cuando no ves una reacción es de, no sé si lo estoy haciendo bien, pero bueno, yo voy a hacer mi pausa, creyendo que ahí debe haber risas y después voy a seguir. Creo que se puede cambiar un poco el formato. En uno de los shows que nos tocó hacer, en los dos prácticamente, Fernando de Texas, lo que se ha dedicado a hacer es a mandar saludos.
Sí.
Y creo
el panda.
Y creo que tal vez a la gente le gustaría más eso, o sea, por ejemplo, si Benji está en su casa, tú en la tuya, yo en la mía, ver a un comediante que tal vez solo se está esforzando mucho por hacer un buen set, tal vez no me voy a reír porque solo lo voy a estar viendo y voy a estar así como que, incluso voy a estar analizándolo, creo, ¿no? Como espectador. Pero en cambio, si viera un tipo que está diciendo literal muchas pendejadas y cada que alguien le comenta algo te contesta, entonces ya estoy haciendo eso que buscamos,
la interacción, ¿no?
Interacción,
todo tiene que cambiar por esa misma razón, porque no es lo mismo.
Exacto, la herramienta que estamos utilizando de repente nos genera como este delay, ¿no? Delay en el que yo no estoy viendo la respuesta directa del público, sino sola de los comediantes que están conectados conmigo. Pero Si se hiciera eso de, vamos a decir pendejadas para que la gente comente un jajaja o un, estás bien pendejo, entonces yo ya voy a saber que tengo esa retroalimentación directa como lo hacemos cuando damos shows en vivo.
¿Y tú crees que después de esto que se acabe la cuarentena, se va a acabar esto de los shows en línea o tú crees que va a seguir un poquitillo así como, quién sabe, ¿no? A nivel mundial pueden mirar a veces.
Tal vez sí se acabe. Tal vez
va a morir así.
Ni siquiera esta versión.
Digo, lo que va a quedar, bueno, creo que hacer esto ayuda como a tener cierta vigencia de decir, ok, ya sé que hay estos comediantes, los vi en línea y tal vez sí me hicieron reír, tal vez no me hicieron reír, pero vamos a darles una oportunidad en vivo. Entonces, creo que eso es a lo que debemos de aspirar y creo que también por eso se deberían de seguir haciendo estos shows. Pero creo que también, te digo, la gente quiere ese contacto de vernos, de estar con otras personas, creo que incluso, no sé cómo lo sientan, pero hasta se le ha de estar perdiendo como el sentido a pistear, a tomar, no sé. Es que ya no sabes qué día era. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que de repente compro, no sé, un 6 o un 12, y para que me dure toda la semana y a los dos días ya no tengo, así como, okay, ¿qué pedo?
Pasó,
¿no? Entonces no eres alcohólico.
No, it's happy hour every day. Aquí todo, cuando salgo con mis vecinos, también con los niños y todo, y están todos cheleando y dicen, oh, es el lunes, jajaja, ja, ja, y todos tomando y todos borrachos. Y...
Ajá. Entonces, antes lo hacíamos eso y buscábamos como ese relief de que llegara el viernes o el fin de semana, ya vamos a hacer esto y con los compas y a tomar. Y ahora es de, porque puedo, pues me la tomo. Entonces creo que es algo que también nos podría pasar, pero que podemos retomar esa parte de vamos a salir y vamos a, o sea, era como lo rico. No digo que así no lo sea y no digo, y tampoco para nada digo que está mal, porque hasta yo lo estoy haciendo. Pero creo que sí, todos vamos a querer salir y otra vez disfrutar eso de con los compas de, vamos a tomar esto o vamos a platicar. Y creo que tal vez la pantalla nos va a saturar. Vamos a decir, ¿sabes qué? Ahora ya quiero descansar, pero de estar en línea. Ahora ya quiero hacerlo lo real.
Sí, cabrón, esa verdad, muy, muy buen punto, sí.
¿Desde cuándo con esa madre?
Oye, tú como ya llevas haciendo comedia hace un ratillo, y ¿qué crees que le podrías dar un consejo a los comediantes que están empezando o comediantes que ya llevan un tiempo? Puede ser en general, ¿no? Como tú, en tu experiencia personal.
Ahora sí que es la paciencia más que nada. Creo que para hacer comedia, yo la verdad nunca me imaginé durar tanto tiempo haciendo comedia. Me encanta. Y son 7 años. Yo no me considero de los mejores para nada. Sé que tengo que mejorar mucho. Me gusta lo que hago, pero sé que puedo hacerlo mejor. Porque, por ejemplo, si yo fui el primero en Tijuana, así literal, el primero que dijo voy a hacer stand-up comedy y empecé a formar los micrófonos abiertos y empecé a leer un montón de libros y tomar cursos en línea, cursos con otros comediantes de México, y aprendí, y si ahora yo me atrevo a dar esos cursos es para que haya más comediantes, para que la rueda siga girando. Y he visto que comediantes que empezaron 2 años después que yo, puedo decir con toda honestidad, que son mejores que yo. Entonces es eso, es una, aceptar que puede haber alguien mejor que tú aunque tenga menos tiempo. Ser muy paciente, porque más que nada esta carrera en la que decidimos meternos es más de paciencia, más de aguante que otra cosa.
No,
100%. ¿Sabes que hay una persona que se llama Sergio Zurita, lo comenta que el stand-up comedy es como el boxeo. No importa el que pegue más duro, sino el que aguante más golpes. O sea, no gana el que pega más duro, sino el que aguanta más golpes.
Claro, el que aguanta más rounds, ¿no? Pues,
sí. Resistencia. Imagínate que eres eso. O sea, estás boxeando y estás tirando un chingo de putazos y casi lo matas, pero con un putazo que te dan te bajas, entonces no eras el mejor. Es de seguir y seguir y seguir. Ser pacientes y también autocríticos en el sentido de saber que los chistes no mejoran solos por repetirlo. O sea, si yo digo algo que, esto se me hace gracioso, lo voy a decir... ok, bueno, no se rieron, pero la siguiente semana vengo y lo vuelvo a decir, o al siguiente día, tenemos que darnos cuenta de que la gente no se está riendo y decir, ok, ¿qué le hago a este chiste para que sí dé risa?
Claro, porque a veces la idea es buena, pero tienes que como hacerlo, reescribirlo, mejorarlo y trabajar, porque si no hay punto, ¿no? Si no, hay que tener los ojos abiertos. No, las orejas, nosotros las orejas.
Sí, y es que a veces nos gana, o sea... Creo que aquí por lo menos he visto ese fenómeno de que se hace como un grupito de comediantes, uno se sube al escenario en un open mic, hace sus chistes y todos se ríen, todos se mueren de la risa, pero el público no. Y sí, se estaban riendo, güey, eran tus amigos.
No nomás ahí, güey, no nomás ahí. Y
tienes que ser riendo. El apoyo personal de los amigos, no.
Entonces, sí, ha pasado mucho eso. O he visto de repente eso por acá y cuando les dices...
se ofenden.
Pasa esto, preocúpate más por la gente que por tus amigos, se ofenden. Entonces también de repente quedo como en esa parte de ya eres bien culera, eres mamón, y yo no, es que siempre he sido así, solo que estoy tratando de que mejores. Digo, sí, también ya he decidido no decirles nada porque pues que se equivoquen solos. O sea,
puede ser mamón y mejorar tú solo y que el resto la caiga, ¿me entiendes? Pero tú estás tratando de ayudarle y a veces hay mucha gente que no acepta la crítica, aunque sea una crítica objetiva, ¿no? Que te dicen, puedes hacer esto para mejorar lo otro. No, ¿cómo dicen
eso? Pues por eso nunca mejoran.
Por lo mismo, exacto. Se van a quedar estancados, por la verga.
Sí, y ahora sí que contigo ya he dado varios shows, también me ha tocado con Benji dar shows, y creo que los dos hemos notado esa parte, donde, y yo me acuerdo muy bien, digo, cuando sí empecé, luego me invitaron a un show en el improv bueno, nadie me acuerda en cuál. Y yo todo alucinado porque iba a dar un show en un improv, imagínate lo que era para mí. O sea, ahí en uno de esos se puede haber parado Jerry Seinfeld, uno de mis ídolos. Entonces yo recuerdo que tenía chistes que hacían reír, pero no eran tan buenos. Y no tenía, o sea, era como cero punchline y se acabó. Y creo que ya la comedia está más evolucionada que eso. O sea, no se trata solo de, voy a hacer como, voy a plantear una idea y al rato les digo, no es cierto. Y ya para que la gente se ría, eso ya es muy viejo, creo. Sí. Como one-liner o solo un cero ping pong.
Pues one-liners tienen que estar bien chingones. Exacto. Y tienes que tener un chingo.
Fíjate, creo
eso
que
eso es lo más diferente de eso.
Y matar con todo, porque si te salen un par de bien y el otro es malo, o sea.
Pues por eso, tienes que tener muchos buenos, ya sabes, la secuencia importa. Sí, como dices tu historia a través de los one-liners, tienen que ser como el mismo tema también. Por eso tienes que estar bien chingón, porque ahorita si one-liner comedians, no hay muchos.
Sí, no hay muchos. Y digo, uno de mis primeros chistes era ese, ya lo habrán escuchado, el de mi esposa y yo nos peleamos porque me rasguñé la espalda mientras teníamos sexo. Bueno, ustedes pueden decir que eso es sexy. Yo les digo que sí, pero con las uñas de los pies. Y ahí terminaba el chiste, no tenía más. Y el otro era el de la cárcel y de repente sí hacía otras cosas. Pero ahora ya con el tiempo, y yo me sentía ya chingón, digo, creo que siempre he tenido los pies en la tierra y he dicho, no soy tan bueno o no soy el mejor, pero pues esto es bueno. Pero ahora ya con el tiempo que me acuerdo de todo eso, digo, no, pues sí me faltaba, o sea. Digo, y no estoy asegurando ahorita que ya estoy bien caro, sino que...
No, pero que siempre hay que seguir creciendo, eso es el punto en toda la vida.
Y lo
ya
que
sea ahora sí, el estudiante o en cualquier profesión.
Sí, Benji me ha visto y creo que sí hemos mejorado. Yo lo he visto también y también ha mejorado bastante. Creo que antes sonaba más nervioso y ahorita ya...
Sí, ya más, ya pisteo más, estoy más calmado.
Yo creo que es algo que te da el tiempo, ¿no? También.
Oye, sí. ¿Y tú, Víctor, algún proyecto personal que quieras compartir con nosotros? ¿Alguna, tus redes sociales o algún show que te quieras mucho? Ya sé que no estamos haciendo show, pero que quieras compartir para el futuro si la gente quiere chequear eso.
Pues a mí me pueden seguir en Facebook como Víctor Tuxpan. Ahí está mi página de Facebook, Víctor Tuxpan. Y en Instagram o Twitter como Vic Tuxpan, @VicTuxpan. Ahí hago de repente videos. Ahora sí que se dio la fiebre del TikTok. Entonces de repente hubo pendejadas ahí.
El TikTok.
En Instagram, por favor, ahí sí pueden seguir. Y es donde más subo contenido ahorita por cuarentena y todo eso. Y ya, a final de cuentas, también la página de Tijuana Stand Up Comedy, ahí es donde pueden ver todos los shows de Tijuana, todos los que se hacen en Tijuana, con todos los comediantes de Tijuana o la mayoría. Yo les digo a los que están aquí que los shows de Tijuana Stand Up Comedy los tienen que tomar como la selección mexicana del stand up, o por lo menos la de Tijuana. Van a estar ahí los que más trabajen. Entonces, lo que quiero garantizarle a la gente, al público, es que cuando vean un show de Tijuana Standard va a ser un buen show. Porque el comediante hay muchos, pero yo lo que quiero, incluso si no estoy yo, que los comediantes que estén ahí, que sean los buenos. Y ahí encuentran todo, a más comediantes que les digo que son muy buenos de aquí de Tijuana, los pueden seguir, que han estado conmigo desde el inicio, hace 4 o 5 años, y que están bien cabrones, vienen muy buenos comediantes.
Sí, hay muchos.
Perfecto, sí, ¿no? ¿Algo más que acotar, Benji?
No, pues pregúntale a Víctor.
No, genial. Tú también tienes un podcast, ¿no?
¿Hago un promocionar? Podcast, sí, de hecho, sí es cierto. Se llama Silencio Incómodo.
Buen nombre, Silencio Incómodo.
Hoy lo vamos a hacer como a las 8 de la noche o a las 9 más tarde. Ahora sí que... Depende también de la conexión a internet, cómo anda, a veces nos deja, a veces es fácil, a veces se nos complica, pero si no, también en la página de Tijuana Stand Up Comedy lo andamos publicando, hacemos la transmisión en vivo y después lo subimos a Spotify o a todos los podcasts, se llama
Silencio. Yo siempre me pongo a ponerle comentarios pendejos cuando puedo, si me acuerdo.
Sí. para eso son, para eso.
Pues, hermano, un gusto, muchas gracias por compartir con nosotros, darnos tu tiempo. Yo sé que tenemos todo mucho tiempo, pero de todas maneras, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, joven.
Y obviamente vamos a seguir conectados, ojalá esto se termine pronto, vamos a hacer show en Tijuana, ustedes se vienen para San Diego y de aquí para el cielo, ¿no?
Sí, sí, a huevo, a huevo.
Muchas gracias, hermano.
Muchas gracias, Víctor, nos vemos.
Vamos a tener un comercial chiquitito de 2 minutos ahora y no se despeguen. Víctor, un bye bye para el público, ¿estás bien?
Nos vemos, gracias.
No, gracias, hermano, un abrazo,
Bye.
No
bye.
Se vayan, ya vienen los shoutouts para el público y también vamos a estar hablando de los consejos del día y promocionar los shows que se vienen muy pronto, así que no se vayan, en 2 minutos volvemos.
Regresamos
en Pati Perros Podcast. Se la lavan.
Y regresamos, Pati Perros Podcast. Ok, pues ya, pues como quien dice...
Como quien dice que ya te vas arrancando otra vez, no alargamos un poco, pero está bien, ¿no? Estuvo buena la conversa.
Ya se está acabando el show, sí, es el último bloque.
Es el último bloque, siempre hay un final, ¿no? Aunque se quiera o no, hay que llegar al final.
El final se necesita para que hagan nuevos
inicios.
Inicios.
Oye, hermano, alguien que quiera saludar del chat que estaba hablando, algún cumpleaños que quieras mencionar.
Vente. Saludos a todas las personas que disfrutan y usan del cannabis medicinal responsablemente. Ayer fue el cumpleaños. Saludos, ok. Estoy tratando de meterme al chat. A ver, ¿tú qué pedo?
Tú dale, saludos. Ok, yo voy a empezar.
Saludos a toda la familia de
Leo. Yo estoy mirando, ok, obviamente a toda mi familia. Mi papá, mi mamá que están mirando como siempre. Y por ahí vi a mis hermanas también. El Jack Palix estuvo viendo aquí, lo tuvimos invitado, sí. O comentando
Argentina.
A mi tío Kiki, al Sergio Barrio, que también me llevaba al estadio con mi papá, era otro. Acá tengo a mi amigo, el Monchito, que fue mi Boy Scout, que quería que le mande un saludo, y le mando un saludo grande, lo quiero mucho al chamaco. Mis hermanas, tengo, bueno, obviamente el Víctor estuvo mirando y ya, mi tía Ivette Saavedra estuvo mirando al principio, no sé si todavía estará, mi prima Karen Garrido, y ya, yo creo que eso, no veo a nadie más.
Yo ni siquiera sé cómo chingados meterme al chat.
Se me perdió yo, y mi amigo el David, que es gringo, y me puso en el chat gay, lol, LOL, y me puso perra. Eso es todo lo que puso. El maricón no habla nada de español, ¿no?
Ya quería ser chistoso. Wey.
Sí, ya me cacharon.
Oh, okay. ¿Qué pasa?
Ya. Eso solo saludo, ¿no? ¿Ningún saludo más?
Saludo a Leo.
A Leo. No es mamá. Y al Víctor Tuxpan, que estuvo de invitado.
Claro. Saludo a Víctor también, sí. Okay.
Oye, cuéntame algún tatuaje que tengas, alguna historia.
Pues ya miraste, ¿es este el de Homero?
No.
A ver, este Evil Homer.
Homero Simpson. ¿Ese te lo hiciste por el Friday the 13th o cómo fue? Sí, un diablito.
Sí, fue un tatuaje de viernes 13. Y como me gustan los Simpsons.
Sí.
Y nomás, ahí estuve y me dijeron, les dije que sí. Les dije, ok. Y les dije, quiero uno de los Simpsons. Y me enseñaron ese y pues...
Yeah. Ahí estuvo. Yo una vez quería hablar, no tatuaje mío, pero de mi esposa, que antes que tuviera todos los otros tatuajes que tengo, solamente tenía el demonio de Tasmania, y me regaló un gift card que era para que vaya a hacer un tatuaje en San Francisco por como $150. Y yo no me pude decidir qué hacer porque era solamente una hora y yo quería hacer algo más grande. Sí. Entonces, al final me demoré tanto que se iba a expirar y me dijo, ok, voy yo y me la hago. Y ella fue y se hizo una hora y se hizo un tatuaje en las costillas de como de unas letras así como de los tibetanos. Sí. Y le quedó bien chingón, pero yo no me pude decidir y me perdí ese pinche regalo porque no supe qué hacer, ¿no? Así que me lo agarró y me dijo, yo me lo voy a hacer por pendejo, ¿no?
¿Cuál es el siguiente?
Me perdí un tatuaje, cabrón. Podría haber ido, pero que no me pude decidir. Yo quería un tatuaje más grande, pero no me lo hice, ¿me entiendes? Por pendejo. Y lo tenía ahí, el gift card, era una hora de tatú. Y en una hora se puede hacer algo, ¿me entiendes? No tiene que ser un 6-hour tatú, pero sale algo, ¿no? Pero
bueno. ¿Cuál es tu consejo del comediante? Consejo del día, güey, de hoy. A ver.
So, mi consejo del día para todos los comediantes, y generalmente no tan nuevos, pero para comediantes que ya estaban haciendo comedia, y que creen que esto de los shows en línea son una pendejada y que son una pérdida de tiempo, digo, por favor, no piensen así y háganlo, porque no sabes quién te está mirando o lo que estás haciendo, un show, las conexiones que puede hacer. Yo sé que es raro, pero hay que hacerlo porque es lo que tenemos ahora y hay que sacar un poco la energía y tratar de comunicar, ya sea como lo estamos haciendo como con un podcast o también con shows, ¿me entiendes? Entonces, si te puedes, te invitan a un show, métete y hazlo, porque no hay que decir, oh, no, eso no es para mí, necesito las risas, o que lo entiendo, pero también hay que ver más allá, ¿me entiendes? Como se dice, el big picture, hay que ver aquí el todo el panorama y decir, ok, eso es lo que me toca y que quiero hacer un poquitillo, porque no sabemos cuánto va a durar esta madre, puede ser un mes, puede ser 3 meses, ¿me entiendes?
Ok, pues sí. Mi consejo tiene que ser con lo mismo, pero con más específico. Si estás haciendo comedia virtual, no lo tomes como que es la comedia normal, porque no lo es. No lo es. Tratando de hacerlo así, como que es otra pendejada. Nomás la regla número uno es de, como, si es posible, acknowledge the audience, como que dónde estás, lo que estás haciendo, ser chistoso. Y si salen los chistes, salen los chistes. Aquí es donde sí puedes intentar nuevos chistes, puedes calar cosas, porque el último no importa, lo que importa más es, pues, como la experiencia que estás dando, porque así como mencionó Víctor, de los nervios y todas las cosas que pasan en un escenario normal, también se notan en el internet, pero en el internet es muy diferente, eso nomás es ser natural y decir tus chingaderas y ya, tan.
100%. Hermano, nosotros tenemos shows que se vienen ahora el fin de semana. Tenemos esos, por favor, tú tienes toda la información el viernes.
El viernes a las 6 a través del Glass Corner Comedy Club Facebook, y también tenemos una link en Eventbrite si quieren ser parte del Studio Audience. Los aprobamos en Zoom y vamos a intentar dejar que pues, se rían las personas con nosotros. Y después en español a las 5 el sábado 25, abril 25 a las 5, y en inglés a las 7:30. Y ya es todo,
tenemos chavos. 3 shows ahí en nuestros Instagram, Facebook, los con Canevenji estamos haciendo todo posting en el Patty Perros Podcast. Se viene todo. Mira, aquí tenemos también, acá atrás mío tengo Patty Perros Podcast, obviamente tengo mi Instagram Leo Saavedra Comedy, y el Benji, que es el_Benji García_.
Todavía son 8 shows.
¿Lo aprendiste, cabrón?
Ya, güey, ya casi.
_ Sí, obviamente, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Es cuando todo. Quieran. Puta madre, muchas otro gracias por mirarnos, por escucharnos, tan. Por compartir una tarde más con nosotros. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Si sale el show, si no, el viernes en el show en inglés, ¿ok?
Sí, todo gratis.
Todo gratis, como siempre. Así que muchas gracias. Puta madre, sigan escuchando. Después lo vamos a poner esto en YouTube, en la Spotify, en todo lo que se venga.
Y se la lavan.
Se la lavan, como siempre. Muchas gracias, muchachos.
Bye. Hasta la próxima.